Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje. Se habla de un turista que estuvo andando por una de las bellas playas de México. ¿Alguien quisiera estar en una playa de México aquí ahora mismo? A ver. No sean mentirosos. A ver, ¿quién quisiera estar en la playa ahora mismo en México, en Cancún? A ver, ya sabía yo, ¿verdad? Pero dice que había un turista ahí visitando las playas en México, y mientras caminaba por la orilla de la playa, se le imaginan la agüita rociando en los pies, y él así pensando en qué sé yo qué. Y a lo lejos, él ve una persona que se dobla, recoge y tira cosas al mar. Recoge, tira, se dobla, y el turista dice, este está loco, habiendo playa, que hace tanto pobre en la espalda, se le va a reventar, ¿qué tanto hace? Así que ¿por qué se agacha tanto recogiendo y tirando al mar? Una y otra vez hacía lo mismo, y mientras el turista se acercaba, él vio que esa persona estaba recogiendo estrellas del mar, que se habían salido del agua, quedado sobre la arena, y las estaba devolviendo a la playa. El turista se quedó bien desconcertado y confundido y le pregunta, oye, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y la persona le dice, estoy echando de nuevo al mar las estrellas del mar que se salieron del agua. Entiende que si no regresan pronto al agua, se ahogarán por falta de oxígeno. No entiendo, dice el turista. Hay miles de estrellas sobre el mar, hay millones de estrellas. Es imposible alcanzarlas a todas. Simplemente hay demasiadas. ¿No entiendes que esta playa es solamente una de cientos de playas que hay en México? Miles de playas que hay alrededor del mundo. Lo que estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Es imposible que cumplas tu tarea bien. ¿No entiendes que al final del día lo que estás haciendo no hace ninguna diferencia? La persona se aguacha nuevamente, recoge tres estrellas de mar, la tira al agua y dice, de lo que sí estoy seguro es que le hice una diferencia a esta estrella que acabo de devolver. Sin duda hay millones de personas en el mundo. Pero cuando como iglesia estamos enfocados en hacer diferencia a una persona, y que esa persona sea transformada, esa persona le hable a otra persona y esa persona ha sido transformada, eso es una cadena que no se detiene. A lo mejor no podemos alcanzar millones de personas, pero nuestro enfoque es vamos a alcanzar a una. Porque su corazón va a ser transformado y él va a abrir sus labios para que otra vida más sea transformada. Si estamos aquí es porque alguien tuvo la gracia y tuvo la delicadeza de hablarnos del amor del Señor. Y a lo mejor esa persona no pudo alcanzar a millones de personas, pero alcanzó nuestra vida. Y alcanzando nuestra vida, está provocando que nuestra vida pueda alcanzar a alguien más. Y es igual a las estrellas del mar, le está haciendo diferencia a una estrella, pero cuánta diferencia si hay una iglesia enfocada en esparcir las buenas nuevas de salvación, cuántas vidas serán impactadas para la gloria de su nombre. Cumplamos nuestra tarea, iglesia. Estemos dispuestos a abrir nuestros labios para que una vida más sea alcanzada. Dios tuvo misericordia con nosotros. Dios tuvo gracia con nosotros. Dios nos amó a nosotros. Nos ama y siempre nos amará. Nos perdonó, nos perdona y siempre nos perdonará. Nuestra tarea, iglesia, es abrir nuestros labios y que alguien más tenga un encuentro con Jesús. Si no, esto se convierte en un club social. Y no estamos aquí para reunirnos y pasarla bien. Estamos aquí para que nuestros corazones sean transformados y que vidas salgan de una forma diferente, que podamos impactar esta comunidad, que podamos alcanzar a Houston para Cristo, al mundo para Cristo. ¿Alguien me está escuchando? Necesitamos con nuestras vidas ser testimonios vivos de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Alguien más tiene que escuchar y tiene que saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso hoy te quiero hablar acerca del privilegio de compartir. Y es que anunciar las buenas nuevas de salvación es un privilegio. Efesios capítulo 3 versículo 7 dice, por la gracia, está el apóstol Pablo hablando, por la gracia y el poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. El apóstol Pablo, que era un perseguidor de iglesia. El apóstol Pablo que había estado encerrado en la cárcel. El apóstol Pablo que podía decir, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. Comienza a decir, para mí es un privilegio servirles, un privilegio anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué está cautivando nuestra vida? ¿Qué está previniendo nuestra vida de poder anunciar las buenas nuevas de salvación? Es que estoy cansado. Es que en mi trabajo me miran así y el jefe lo detesto. Es que donde quiera que voy, yo de verdad no quiero que sepan que soy cristiano, porque tú sabes, me dicen aleluyita y me hacen bullying y me siento mal. Y el apóstol Pablo está diciendo, es un privilegio anunciarlo. ¿Alguien se siente privilegiado en servirle al Señor? Es que es un privilegio servirle a aquel que nos dio la vida, servirle a aquel que nos tomó, que nos formó desde el polvo, servirle a aquel que murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Anunciar las buenas nuevas de salvación es un privilegio. Y tenemos que cumplir con ese privilegio que se nos fue encomendado como iglesia. No, que lo haga el pastor y los maestros del grupo de vida, o que hagan los que son evangelistas, o los que saben hablar por micrófono. No, me encanta porque el llamado es para todos. Y es un privilegio que todos anunciemos las buenas nuevas de salvación. Y es un privilegio que todos demostremos con nuestra vida lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Anunciar las buenas nuevas de salvación es un privilegio. Sigue el apóstol Pablo diciendo, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, igual que yo, igual que tú. Somos los menos dignos de anunciar, ¿por qué? Porque es por su gracia, es por su misericordia, no es porque usted y yo somos buenos. Es porque Dios es tan rico en gracia y en bondad que alcanzó nuestros corazones. Por eso él dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, y vuelve y dice, él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido, está diciendo Pablo, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Pablo dice, fue elegido, iglesia Champion Forest North Klein, usted y yo somos elegidos. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación, porque es un privilegio. Y es el privilegio más grande que usted y yo podamos tener. Es un privilegio estar vivos. Es un privilegio levantarlos cada mañana, salir a trabajar. Es un privilegio tener salud. Es un privilegio tener trabajo, casa. Es un privilegio estar sano. Es un privilegio tener familia. Pero el mayor privilegio es que Dios alcanzó nuestra vida para nosotros alcanzar la vida de alguien más. Anunciar las buenas nuevas de salvación es un privilegio. Y tenemos que estar comprometidos en impactar una comunidad que necesita del Señor. Tenemos que ser muy intencionales en decirle al que está al lado, tu vida todavía tiene esperanza. Aunque sientas que todo está perdido, Dios diseñó un plan perfecto para tu vida y no importa lo que estés atravesando, su sangre transformará tu corazón. No te estoy diciendo que tus problemas desaparecerán, te estoy diciendo que el Dios Todopoderoso te acompañará en medio de lo que estás pasando. Tu vida todavía tiene sentido. Pero ¿quién se va a enterar si nosotros que somos su iglesia, que tenemos el privilegio de anunciarlo, lo dejamos calladito así para nosotros y mejor que nadie se entere? Es un privilegio, está diciendo Pablo, ¿no? Yo siento que es una gran responsabilidad que lo haga otro. Yo no me siento preparado. Un privilegio no. Eso demanda más tiempo de mí, demanda que invierta en alguien, que invita a alguien. Yo no tengo tiempo para eso. Yo mejor voy a la iglesia, me siento, la paso bien, salgo y te veo el próximo domingo. No, es un privilegio anunciar las buenas nuevas de salvación. Y no podemos tomarlo como algo liviano. Tenemos que sentir la responsabilidad, el peso que Pablo sintió cuando dijo, fui elegido a explicarles a todos. Fuimos elegidos, iglesia. No explicarles solamente al que me cae bien, no explicarles solamente al que conozco, no. Fui elegido para explicarles a todos lo que Dios hizo en mi corazón. Simplemente es un privilegio. sigue diciendo, es el propósito de Dios. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿Quién es su iglesia? ¿Verdad? Esto es un edificio. Ah, bueno, cuatro personas son su iglesia. ¿Quién es su iglesia? A ver, ¿quién es su iglesia? Esto es un edificio, ¿verdad? Y aquí venimos y adoramos y exaltamos al Señor, pero usted y yo somos iglesia. Y la iglesia no se abre los domingos a la una y se cierra a las tres, no. Iglesia es su vida, es mi vida. Iglesia es que proclamemos las buenas nuevas de salvación donde quiera que estemos. Iglesia es decirle a alguien más, ¿sabe qué? Dios quiere restaurar tu corazón. Iglesia es sentir que esta sociedad está buscando una esperanza y que usted y yo podemos brindarle esa esperanza. Iglesia es abrir nuestros brazos, abrazar al necesitado, levantar al que está caído, hacer que su necesidad sea mi necesidad y decirle, el amor de Dios quiere restaurar tu corazón. La gente no tiene que venir al templo para sentir su iglesia. Usted y yo somos iglesia. Claro está, lo más fácil es limitarlo a los domingos. Y venimos y exaltamos y levantamos las manos y construiré mi vida. ¡Qué lindo! Pero es mi deseo que alguien más también construya su vida sobre la roca que es el Dios Todopoderoso. Usted y yo somos iglesia. Con el privilegio de compartir su palabra. Y sigue diciendo, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y me encanta porque en Mateo hay una responsabilidad que se le llama la gran comisión. Y si vamos a Mateo 28, capítulo 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿quién se acercó? Jesús, el maestro, y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí va el desafío, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Unas instrucciones muy claras. Toda potestad me es dada. Jesús está diciendo, toda potestad me es dada. Por tanto, o sea, hay un desafío. Iglesia, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se queda ahí, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, promesa del Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice, tengo toda autoridad. Como tengo autoridad, por tanto, oíd y hagan discípulos. Por tanto, cuando hagan discípulos, enseñen. Ay, cuando enseñen, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Hay una promesa maravillosa del Señor. No están solo, no estoy solo. Cuando decido abrir mis labios para que alguien más encuentre esperanza, el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Y aunque a lo mejor no sepa qué decir, nunca he predicado, no me sé un versículo bíblico, el Espíritu Santo va a iluminar mi corazón para que esa persona encuentre lo que necesita encontrar. Para que la persona encuentre esperanza, amor, perdón, salvación y vida eterna. Tenemos que estar dispuestos a que Dios trabaje en nuestro corazón y decir, Señor, quiero que alguien más te conozca. Y aunque no sé qué decir, yo sé que tú me vas a dar las palabras. Aunque no sé qué compartir, yo sé que tú vas a llenar mi corazón de lo que tú quieres que esa persona escuche. Utiliza mi vida. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Porque como me rescataste a mí, quiero que esta persona también sea rescatada. Es un privilegio, iglesia. Ir a ser discípulo es un privilegio. Compartir la palabra del Señor es un privilegio. Discipular a otro es un privilegio. Enseñar a otro es un privilegio. Y la recompensa más grande del privilegio es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Y para poder compartir, te tengo dos puntitos bien rápidos. Para poder compartir, tenemos que invertir en otro. Es importante invertir en la vida de alguien más para que conozca acerca del plan maravilloso del Señor. Jesús mismo fue nuestro gran ejemplo. Jesús invirtió muchísimo en la vida de los discípulos. Jesús pudo haber dicho, bueno, ven acá, toma, te toco la cabeza, pum, ya sabes todo, vete. No, Jesús caminó 3 años con los discípulos, día y noche, invirtiendo tiempo, discipulando. Eso no se hace así. Pedro me ama, sí, te amo, no, ¿y por qué? No le cortes la oreja al otro. Oye, las cosas no se hacen así. Vuelve y echa las redes al mar, levántate y anda. Jesús discipuló e invirtió tiempo en la vida de los discípulos. Y nos dejó un gran ejemplo. Jesús estaba compartiendo el mensaje de salvación, invirtiendo en la vida de los discípulos. Lo que pasa es que invertir requiere tiempo de mi corazón, requiere tiempo de mi vida. Y cuando chequeo mi agenda, deja ver lunes, no, está todo lleno, ver la semana que viene. ¿Sabes qué? Quisiera invertir en ti, pero no tengo tiempo para invertir. Quisiera decirte acerca de lo que Dios ha hecho en mi corazón, pero eso no es prioridad. Quisiera que te encuentres con el Dios Todopoderoso, pero mejor ver el domingo a la iglesia. No, para compartir es necesario invertir en otro. Pero invertir requiere intencionalidad para poder compartir el mensaje de salvación. Es más fácil que lo haga el pastor. Es más fácil que lo hagan los líderes de la iglesia, es más fácil que lo hagan los maestros. Pero la responsabilidad es de todos. Por tanto, id y hagan discípulos. Algunas naciones, solamente los que te caen bien. No. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un dato muy curioso en la sociedad que vivimos es que ya no hay que salir para impactar una nación. Si abrimos la puerta de nuestra casa, si vamos al trabajo, todas las naciones están representadas. Y más en Houston, que es la ciudad más diversa que es en Estados Unidos. Ya no hay que ir a África, aunque es bueno ir. Ya no hay que ir a Cuba, aunque es necesario ir. Ya no hay que ir a tantos otros países, aunque es necesario. La vida del que está a nuestro lado, que no conoce a Jesús, esa se convierte en nuestra prioridad. La vida del que no ha encontrado esperanza ahora, esa es mi prioridad para yo poder invertir en eso. ¿Qué espacio tengo que hacer en mi agenda para que alguien más conozca de Jesús? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Qué me motiva a levantarme cada mañana? ¿Pagar los biles? Bueno, pues sí, ¿verdad? Hay que pagarlo, ni modo. Pero lo más que debe motivar nuestro corazón es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que Él los ha guardado, porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa debe ser nuestra prioridad, iglesia. Me encantó algo que hizo Martín Lutero. Yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a volver mañana. Jesús viene otra vez por su iglesia. Jesús viene otra vez por su iglesia. Y hay que estar listos, hay que estar preparados. Y cuando ponemos esto en nuestra mente, ¿qué persona no ha alcanzado la eternidad todavía? Alguien que no haya alcanzado la eternidad, alguien que no haya puesto su confianza, su esperanza en Jesús, lamentablemente tiene un destino. Pero ¿qué tal si nadie le habló a esa persona acerca del amor de Jesús? ¿Qué tal si nadie lo abrazó cuando más necesitado estaba? ¿Qué tal si la iglesia lo limitó a un servicio de domingo? En vez de invertir tiempo y decirle, Jesús quiere rescatar tu corazón también. Seamos iglesia donde quiera que estemos. ¿Qué debemos hacer para compartir? Tenemos que invitar a otros. Usted no llega a un cumpleaños sin que lo inviten, ¿verdad? Bueno, algunos sí, pero... ¿Y quién te invito? No, me enteré porque vi un post que puso una foto que... No, ya las redes sociales, olvídalo. Pero por lo general nadie llega a un cumpleaños sin que lo invite. Por lo general nadie llega a una boda sin una invitación, aunque llegan. Y es lo mismo acá, a lo mejor tú no lo invitaste a la iglesia y gracias a Dios llegó. Pero qué tal si nosotros abrimos nuestro labio y decimos, oye, quiero que el próximo domingo me acompañes a Champion Forest North Klein. Hay algo que quiere rescatar tu corazón. Y si no te funciona, te devolvemos los pecados. Es tan simple abrir nuestro labio. En Hechos capítulo 13, versículo 47 dice, así nos los ha mandado el Señor, no el pastor, el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta confines de la tierra. ¿Así los ha mandado quién? Ah, ya ustedes, yo. Mire, no soy yo. Así los ha mandado el Señor, te he puesto a quien a mí, sí, a ti, a mí, a nosotros, nos ha puesto como luz para las naciones. Y a fin de que llevemos su salvación hasta los confines de la tierra. Y muchas veces cuando pensamos en invitar a otros a que conozcan el mensaje de salvación, lo limitamos a palabras. Pero ¿qué tal si nuestra vida predica lo que Dios ha hecho en nuestro corazón? No es necesario hablar. Es necesario vivir una vida en integridad, una vida de obediencia para que alguien más diga, su vida ha sido transformada. Y de la misma forma que su corazón cambió, yo necesito que mi corazón cambie. No limitemos el invitar a otros a solamente a palabras. Que nuestra vida invite a otro a conocer lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Debemos ser personas que enseñen e inviten a otros a través de acciones y no de palabras. Si yo me comporto como todos se comportan, si en mi vida no hay un cambio, si mi manera de responder, si mi actitud, si mi forma de ser no está trayendo a otro a los pies del Señor, tengo que decir, Señor, transforma mi corazón. Yo no quiero invitar solamente de palabras, yo quiero que mis acciones, mi comportamiento, mi testimonio refleje lo que tú has hecho en mi vida. De nada vale invitar de palabras si mi corazón está muy apartado del Señor. Si mi vida no refleja lo que Dios ha hecho en mi corazón. Van a decir que yo vaya a la iglesia, mejor ve tú a la iglesia. No, si yo voy, no, pues tienes que ir más. Dile a tu pastor que abra otro servicio, tú necesitas al Señor. Oye, pero yo te estoy invitando a ti. Y es que no es de palabras, es de acciones. Que nuestro testimonio refleje siempre el amor, la gracia, el perdón y la misericordia del Señor. Que nosotros como iglesia podamos impactar a otros por lo que estamos haciendo en esta comunidad. No porque el templo es lindo, no por la música, no por las luces. Sino porque Dios está trabajando en nuestro corazón. Y vuelvo y leo Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, esto es otra versión. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús nos dejó esta gran responsabilidad. Y qué bueno es saber que no nos deja solos. Dijo que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Parece que alguien no escuchó. Jesús va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Abramos nuestro corazón, nuestra vida para impactar una comunidad que necesita el amor del Señor. Ustedes son la luz del mundo. Tres personas lo creyeron. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre Celestial. Me encanta que la luz solamente cumple su propósito cuando hay oscuridad. Si yo salgo al estacionamiento, si hacemos prender todas estas luces, esta lámpara es insignificante. Pero cuando estoy en medio de la oscuridad y alguien decide brillar, está haciendo luz, está trayendo claridad a nuestra vida. Usted y yo, iglesia, traemos claridad a la oscuridad de este mundo. Y tenemos que dejar que esa luz brille. Porque hay alguien que está necesitado de las buenas nuevas de salvación. ¿En dónde estamos brillando? ¿En quiénes estamos invirtiendo? ¿Quién ha venido a los pies de Jesús por causa de nuestra vida? ¿Quién estará aquí el próximo domingo por causa de nuestra vida? Vuelvo a la imagen de la estrella del mar. Saquen sus celulares, por favor. Y voy a pedir que comiencen a encender su flashlight, esta sección primero, uno a uno. Porque una es insignificante y dos y tres, pero ¿qué diferencia hace cuando todos comenzamos a brillar? La sección del medio puede comenzar a encender su flashlight. La sección de mi derecha. Y todos alumbrando al cielo. A lo mejor tu luz solita solamente impactó una. Pero hiciste diferencia en esa persona. Pero qué tal que como iglesia todos brillamos la luz del Señor y todos comenzamos a impactar una comunidad que necesita ser impactada y todos comenzamos a brillar en medio de la oscuridad de este mundo cuando todos estamos con el propósito de brillar. Miren lo que podemos hacer. Alumbramos en medio de la oscuridad de este mundo. Imagínense que están frente a una casa en fuego. La casa se está quemando frente a ti. Haremos todo lo posible por rescatar a los que están adentro. Incluso nos pondríamos en riesgo para tratar de salvar esas vidas. No nos sentaríamos en el banco frente a la casa y decimos, oh wow, mira, se está quemando. O lo nuevo, voy a hacer un Facebook Live. Miren cómo se está quemando esa casa. No, comenzaríamos a tomar acciones para salvar las vidas que están en la casa. Hoy les quiero decir que esa casa está en fuego. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sentarnos en el banco de la iglesia cada domingo y ver cómo vidas pierden la salvación? ¿O vamos a hacer todo lo posible para que sus vidas sean rescatadas? ¿Quién va a venir el próximo domingo gracias a que decidiste influenciar e invitar a otros? Ante esta casa en fuego, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a callar? ¿O vamos a compartir?
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.